COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes, es viernes 4 de febrero del 2022. A las puertas del fin de semana, Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales. Hoy tenemos entrevista con Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente de Asaja Nacional. El 1 de febrero comenzó a tramitarse la documentación de la PAC en toda Europa. Habla también del incremento de los costes sociales para los autónomos que plantea el gobierno. La lluvia que no llega y provoca la incertidumbre de los agricultores y ganaderos, y aplaude el aumento del presupuesto de ayudas a la modernización y a los jóvenes que ofrece la Junta de Andalucía. La próxima semana, además, hay prevista una reunión de las organizaciones agrarias y cooperativas. El 18 de marzo se hace una entrega de productos al Banco de Alimentos de Cádiz y el 4 de marzo movilizaciones del sector. Con Inés Foncubierta, gerente de la OPP6 de la Lonja de Barbate, hablamos de la licencia de pesca con Marruecos. Los armadores pagaron para pescar solo dos o tres días en el caladero, ya que los temporales hicieron imposible salir a faenar, también la situación del COVID. Piden también al gobierno una regulación del caladero del Golfo de Cádiz y habla además de un robo que se ha producido en el puerto de Barbate, algo puntual según ha indicado. Con todo esto y algunas noticias, comenzamos Campo y Sal.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hoy saludamos a Pedro Gallardo, es el presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional, para ver cómo está el campo y bueno, le saludamos ya. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, un placer.
Bueno, siempre es un placer hablar del campo y, bueno, ojalá que estemos dando noticias buenas. O comienza la tramitación de la PAC en toda Europa, ¿no?
Efectivamente, el 1 de febrero es cuando ya por fin podemos empezar a realizar nuestros expedientes de PAC. Hay que recordarlo que en principio todavía no tenemos la PAC del año 23, sabemos cómo va a quedar, pero que sí es muy importante este año asesorarse bien de por dónde pueden ir los tiros, tener un buen asesoramiento, tener un buen equipo técnico detrás, y de alguna forma en Asaja Cádiz estamos para eso. Y por supuesto también agradecer a la Administración, a la Junta de Andalucía, pues que de alguna forma haya puesto esta herramienta ya a disposición a partir del día de hoy para que podamos tramitar los expedientes los ganaderos y los agricultores.
Eso es muy importante, lo decía Pedro, el tener siempre el respaldo de alguien que nos asesore y que nos vaya indicando cómo tenemos que arreglar esa documentación para que luego no nos llevemos sorpresas ni sustos, ¿no?
Efectivamente, pues son expedientes muy complejos. La PAC cada vez más, pues en Europa, cuando se habla de simplificar, cada vez lo que hacen es complicarla más. Es verdad que agradecer a la Consejería de Agricultura y también a las delegaciones aquí en la provincia de Cádiz, pues todas las dudas que estamos teniendo y muchas de las problemáticas, de las dudas que planteamos, pues se están resolviendo, e incidencias que hemos tenido en otros años, pues ya parece que muchas se despejan. Pero bueno, es verdad que siempre es complejo porque Europa es muy diversa y claro, hacer un documento para solicitar ayudas para estos prácticamente 30 millones de agricultores en Europa, pues siempre es complejo.
Vamos a hablar de otro tema porque el gobierno anuncia un incremento de los costes sociales para los autónomos, los está planeando para el año próximo, ¿no? El 2023.
Efectivamente, José Manuel, esto ya lo dijimos, esto es un nuevo hachazo del gobierno central y nosotros aquí evidentemente estamos totalmente en contra de este incremento de estos costes, que en muchos de los casos van a suponer para los autónomos agrarios una subida de más del 40% de las cotizaciones, de lo que pagamos en esto. Incluso hay tramos que se pueden hasta triplicar lo que supone el coste para el autónomo. Entonces, entendemos que no tocaba y vemos que hay una falta de sensibilidad por el gobierno central tremenda con el sector. Nosotros estamos pidiendo pues una reconsideración, una rectificación de inmediata, porque se está atentando contra un sector productivo que es el que está dando de comer, y de alguna forma en esto la Administración tiene que ser sensible, porque nosotros queremos seguir haciendo nuestro trabajo y además porque el mecanismo que está planteado de la Seguridad Social pues no tiene en cuenta la fiscalidad específica de nuestro sector. Nosotros eso ya lo hemos denunciado, que se está de alguna forma abogando por un método basado en rendimientos netos, y nosotros entendemos que haría falta también saber qué gastos nos vamos a poder deducir de todo esto, porque evidentemente esto supone al final un giro de tuerca más para el sector que ya está, viene muy oficial.
Sin duda, un sector que lo está pasando muy mal y ahora pues esto sería la puntilla para muchos de esos agricultores y ganaderos que van a ver cómo suben esos costes, que van a ser casi inviable, ¿no?, en algunos casos el poder seguir adelante.
Efectivamente, esto es un coste más de explotación a los que ya tenemos, que estamos arrastrando esta campaña a partir de esta primavera del año 21, donde los costes de producción se han disparado, y meter este coste más de producción como se está persiguiendo o como se trata de imponer, además sin diálogo, sin interlocución ni nada, nos parece totalmente un atentado por parte del gobierno central, cuando tendríamos que hacer lo contrario, rebajar la presión fiscal, de alguna forma, que ya es muy eficiente, y para que de alguna forma poder tener viabilidad en las explotaciones.
Vamos a hablar también de otra cosa. Bueno, llegan también noticias buenas, y es que Asaja aplaude también el aumento del presupuesto en ayudas a la modernización, ¿no?, que es muy importante también para el campo.
Pues sí, nosotros ayer sacamos una nota de prensa, desde luego agradeciendo a la Consejería de Agricultura este incremento de presupuesto a la ayuda de modernización. Por supuesto, también agradecer las gestiones que se han hecho también desde aquí, desde la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, con su delegada, con Ana Mestre, y con los delegados territoriales de Agricultura y Desarrollo Sostenible. Y, por supuesto, este incremento que aplaudimos viene prácticamente a duplicar lo que había. Por tanto, vamos a pasar de tener una cuantía que veíamos que, bueno, que eran más o menos las que se estaban ajustando en otros tiempos. Hablábamos de unos 33 millones aproximadamente de euros que venían al campo para modernizar las explotaciones, pero que van a suponer 63 en la línea general, o sea, se duplica prácticamente, e incluso en la línea, una línea específica, aparte porque hay dos líneas, una general y una para el olivar en concreto en Andalucía, esa se duplica también, pasando de 15 millones a 30. Estas ayudas son tremendamente importantes porque son las que vienen a modernizar lo que son nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, y de alguna forma a que podamos ser eficientes y podamos optimizar los recursos, incluso reducción de coste, que ahora mismo es lo que nos está asfixiando. Por tanto, son unas ayudas que nosotros siempre decimos que son como lluvia que cae del cielo, ¿no? Porque es que son totalmente necesarias, y agradecemos por la sensibilidad que se ha tenido con este incremento por parte de la Junta de Andalucía.
Bueno, pues que vengan esas ayudas, es muy importante para el sector del campo. Y ya que hablabas de lluvias, ¿cómo está ahora mismo el campo? Porque la lluvia no acaba de llegar, ¿no?
El campo está seco, el campo está bastante seco, prácticamente no llueve desde el 25 de diciembre, que fueron unas lluvias muy torrenciales, que fueron bienvenidas a pesar de su virulencia que tuvimos esos tres días, con puntos en la provincia de más de 200 litros, pero es verdad que llevamos un mes, prácticamente un mes y una semana sin llover, con mucho viento de levante, ha secado mucho el campo, y el campo está pidiendo agua a gritos. Entonces, esperemos que la meteorología cambie, sea mejor, más receptiva para el campo, porque de alguna forma hay cultivos que ya están empezando a presentar pues daño, ¿no?, y una menor producción. Y de alguna forma esperemos que sí. Hay una cuestión también que me gustaría hacerte, José Manuel, que es la ayuda a los jóvenes, porque
sí, sí.
También se ha sacado una de alguna forma una nueva convocatoria de ayuda a jóvenes para incorporación de nuevos jóvenes agricultores en Andalucía, una dotación de 80 millones de euros. Y lo que es importante también, además de este presupuesto, que es un presupuesto muy alto para lo que se estaba haciendo últimamente, es que los jóvenes ahora pueden aspirar a tener un presupuesto, una ayuda de hasta 90.000 euros, cuando antes era de 70.000. Eso, unido a que además ahora se te anticipa el 25% de tu ayuda, una vez que se te concede la ayuda, y cuando se presenta el plan empresarial y se te aprueba, pues eso evidentemente es una inyección para los jóvenes, un estímulo, y entendemos que es muy positivo. Nosotros mañana en Asaja Cádiz vamos a organizar una jornada técnica para ir informando ya a todos los jóvenes de la provincia de Cádiz que quieran de alguna forma entrar en el sector y acogerse a estas ayudas. Y bueno, vamos a hacer una jornada telemáticamente, lógicamente, por cómo está ahora mismo el COVID, pero bueno, todo el mundo se puede llamar a Asaja Cádiz o mandar un correo electrónico para que estén en esta jornada, y agradecer también, por supuesto, ahí tanto a la Junta de Andalucía como a la Consejería, como a las delegaciones, pues que estén también acompañándonos en esta jornada.
Muy importante ese relevo generacional, el que los pueblos sigan teniendo gente, es muy importante esa zona rural también que es tan importante, y lo que decía Pedro es muy muy interesante para los jóvenes, para que trabajen en el campo, y hay que ayudar, y ese es el mensaje a la administración, que ayuden a que los jóvenes se animen a trabajar en el campo y que puedan desarrollar su actividad en la ganadería o en la agricultura. Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional, como siempre, muchísimas gracias por toda esa información.
Muchísimas gracias a vosotros, José Manuel. Un fuerte abrazo y un saludo a los oyentes.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Bueno, vamos a hablar del sector de la pesca con Inés Foncubierta. Es la gerente de la OPP6 en la lonja de Barbate. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de las licencias de pesca con Marruecos. Se han agotado esas licencias, hay que renovarlas. ¿Cómo estáis en este momento? ¿Cuál es la situación?
La situación es caótica porque hemos hecho una gran inversión por la licencia de enero, que cuesta un dinero a los armadores, de los que durante 31 días solo se ha podido pescar unos barcos 2 días y otros 3. Es verdad que nos hemos encontrado con unos temporales de levante que no nos han permitido salir, a lo que hay que añadirle los problemas con el COVID, que ha habido barcos que han tenido que parar porque el patrón ha pillado el COVID y sin patrón no se puede navegar, ¿no? Es decir, un mes desastroso. Y la vista puesta en el Golfo de Cádiz, que tampoco le vemos ninguna solución. Es decir, que el sector pesquero, no solo ya el del Golfo de Cádiz, no solo el de Barbate, el sector pesquero andaluz, yo creo que está pasando por el peor momento ahora mismo.
Porque es necesaria una regulación, ¿no?, en el caladero del Golfo de Cádiz.
Es que estamos cansados que desde el sector le estemos diciendo al gobierno de esta nación que tienen que regular el Golfo de Cádiz, que no está regulado, que el plan de gestión se quedó anticuado, que viene desde el 2016, que lo único que hacen es añadirle puntos y comas, pero no hacen un análisis profundo de él para que sea un instrumento útil para los pescadores y para el propio ordenamiento, ¿no?, que lo regula. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y luego, como sabes, estamos regidos por cuotas, porque hay cuotas que dentro de poco se van a volver a negociar en Europa, y estamos horrorizados, porque no sé qué invento van a volver a sacar. Como tú sabes, José María, los repartos de las cuotas se hacen de junio, desde el 1 de junio, de un año al 30 de junio del siguiente año. Aquí nos cogen en unos tiempos muertos que ni los propios armadores tienen capacidad de autogestionarse. Tienen miedo ahí a navegar, porque les preocupa quedarse sin cuotas en los momentos importantes donde el pescado puede tener un precio aceptable. Entonces, vemos que este sector está completamente abandonado por los que tienen que dirigir las políticas pesqueras en Europa, y ya no sabemos cómo comunicarlo.
Hay que hacer a rentable un sector que lo está pasando mal, y esas dificultades que nos está contando Inés y muchas más, que pasa el sector, con el incremento también, no olvidemos, del coste de los carburantes, del
todo,
hielo,
todo.
De todo, porque todo está subiendo.
Todo ha subido, y encima en esta zona es donde más problemas tenemos con las algas invasoras, que están desde el 2015, que siguen proliferando, que se están haciendo dueñas de toda la costa, que está impidiendo que los artesanales puedan pescar con cierta normalidad, cuando no vienen llenos de algas, cuando no tienen que quedarse atracados porque no saben ya en qué zona pescar, y seguimos en la misma situación desde el 2015. Es que no hay imaginación, es lo que yo entiendo, porque al final las ayudas vienen bien, pero no es la solución a esta situación tan terrible por la que está pasando el sector pesquero barbateño. Ya te digo que esto hay que extenderlo, esto es un problema europeo, esto no es un problema local, y nadie da soluciones. El sector pesquero ha puesto sobre la mesa que les permitan capturar atunes. Estamos hablando de barcos pequeños que van a coger una unidad, que el atún ha proliferado de una forma increíble, que los stocks se han superado incluso hasta las previsiones, porque no se les permite a estos artesanales poder optar como alternativa a coger un atún o dos en el año. Claro. No, es que no entendemos la falta de sensibilidad y de empatía por parte del que tiene que, de los que están gestionando nuestro futuro.
Es muy importante que se tome buena nota de todo lo que dice el sector que está hablando, que está reclamando soluciones a este problema que tienen. Bueno, ahora las licencias, para renovar esas licencias, hace falta una serie de condiciones, ¿no?
Claro, hay que cumplir con las condiciones que vienen recogidas, por supuesto, en el acuerdo pesquero, ¿no? Como es que el observador entre en el barco, que por cierto llevamos 3 años, más de 3 años de acuerdo pesquero, y ahora es cuando quieren que los observadores entren en los barcos, ahora que tenemos problemas de COVID, algo que a nosotros se nos escapa. Pero bueno, es un requisito y habrá que cumplirlo. No se ha podido cumplir porque los barcos, como ya te digo, con los temporales, pues no han podido salir a faenar. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Es la inversión económica que tenemos que hacer ahora para esas licencias después de la ruina de enero. Estos barcos difícilmente pueden hacer acopio económico para hacer frente a lo que cuesta una licencia. Estamos hablando que tienen que desembolsar mínimos de 6.000 euros a 8.000 euros. Este dinero hay que buscarlo. Y las organizaciones, que siempre hemos sido los apoyos para este tipo de compra de licencia o de pago de licencia, pues también estamos ya un poco exhaustas de anticipar dinero, porque los barcos se paralizan y las asociaciones no reciben ningún tipo ni de ayuda, ni de subvenciones, pero ni de ingresos. Y esto no se contempla en ningún tipo de ayuda europea. Pues que sepan que el sustento de los barcos son las asociaciones, que les anticipamos el gasoil, les pagamos el hielo y les pagamos, en muchísimos casos, las licencias.
Pues que se tome buena nota, como decía anteriormente. Inés, también tenemos ahí también la información de que ha habido algún robo, no sé si es puntual o es algún problema que está ocurriendo en el puerto de Barbate. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues es puntual, que bueno, de vez en cuando, como ocurre en una casa o en un coche, en cualquier propiedad privada, pues te puede entrar un maleante y hacerte un daño, ¿no?, o sustraer algo. Pero quiero dejar bien claro que es algo puntual, que no existe vandalismo en el puerto de Barbate. Lo que pasa es que, claro, al afectado, pues como es normal, le ha cometido un daño que a lo mejor es irreparable, ¿no? Porque claro, que se te lleven un aparato o que te destrocen una red, que cuesta bastante dinero, y además una red más, ¿no?, que hay que elaborarla, pues como comprenderá, nos ponemos todo el mundo la mano en la cabeza, cómo se puede hacer esto, ¿no? Pero como ya digo, y quiero insistir en ello, no hay vandalismo en el puerto de Barbate. Es hechos puntuales.
Muy bien, pues Inés Foncubierta es la gerente de la OPP6, la lonja de Barbate, a la que siempre también recibimos aquí, nos encanta escucharla, y ojalá que se solucionen todos esos problemas, que llegue la ayuda, que se tome buena nota de los problemas que tiene el sector pesquero, y no es un problema solo del puerto de Barbate, ya lo decía Inés, que es un puerto que se une a otros que también están teniendo este problema. Inés, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer simple.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Además, te cuento en Campo y Sal que la Real Escuela del Arte Ecuestre acoge por tercer año consecutivo la Copa del Rey de Doma Vaquera en su 16ª edición. Este certamen tendrá lugar del 9 al 11 de junio en las instalaciones de la Institución Ecuestre Jerezana. Y declarado un foco de gripe aviar en una explotación de broilers de la provincia de Huelva, los servicios veterinarios de la Junta han establecido de forma inmediata una batería de medidas de control en coordinación con el sector. Y también la Junta de Andalucía inicia el trámite para incluir a la Laguna de Bonanza de Sanlúcar de Barrameda en el inventario de humedales de Andalucía. El delegado territorial de Desarrollo Sostenible recogió la solicitud de Ecologistas en Acción para desarrollar este proceso por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Campo y Sal, el podcast de COPE dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Les esperamos la próxima semana con mucho más y esperemos que lleguen las tan necesarias lluvias. Un saludo y buen fin de semana.